inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes que hoy nos acompañan. Pues desde estos micrófonos les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, en la sección de hoy, Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura de Humberto Maturana que se titula ¿Qué es educar? Para ponernos en contexto sobre la conversación que vamos a tener hoy en nuestra sección Cuerpo-Mente con la profesora Sandra Forero, profesora del programa de fisioterapia, quien nos acompaña hoy. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del método Feldenkrais para dar elementos que les permitan acompañarlos o usarlos en los momentos de la cotidianidad. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar alguno, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Recuerden también que la plataforma Spreaker la pueden bajar a su celular, a su teléfono, y pueden escuchar los programas en cualquier momento del día. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien nos acompaña hoy en el Control Master. Si tienen algún tema para sugerir o algún invitado, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia y pues estoy aquí con ustedes en Pensando con el Cuerpo.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como comentaba al principio del programa, hoy he traído este texto de Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo, neurofisiólogo chileno, quien pues ha trabajado mucho desde la biología para la comprensión desde las ciencias de esta humanidad, de lo humano. Sí, tiene unos textos muy interesantes. Yo creo que también es un pensador por excelencia. Y en este texto él habla sobre qué es educar. Y dice, el educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto convive con otro, y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el del otro en el espacio de convivencia. El educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo, de manera recíproca, como una transformación estructural contingente a una historia en el convivir, en el que resulta que las personas aprenden a vivir de una manera que se configura según el convivir de la comunidad donde viven. La educación como sistema educacional configura un mundo y los educandos confirman en su vivir el mundo que vivieron en su educación. Los educadores, a su vez, confirman el mundo que vivieron al ser educados en el educar. La educación es un proceso continuo que dura toda la vida y que hace de la comunidad donde vivimos un mundo espontáneamente conservador en lo que al educar se refiere. Esto no significa, por supuesto, que el mundo del educar no cambie, pero sí que la educación como sistema de formación del niño y del adulto tiene efectos de larga duración que no se cambian fácilmente. Hay dos épocas o periodos cruciales en la historia de toda persona que tienen consecuencias fundamentales para el tipo de comunidad que ellos traen consigo en su vivir. Estos son la infancia y la juventud. En la infancia, el niño vive el mundo en que se funda su posibilidad de convertirse en un ser capaz de aceptar y respetar al otro desde la aceptación y respeto de sí mismo. En la juventud, se prueba la validez de este mundo de convivencia en la aceptación y respeto por el otro, desde la aceptación y respeto por sí mismo, en el comienzo de una vida adulta, social e individualmente responsable. Como vivimos, educaremos y conservaremos en el vivir el mundo que vivamos como educandos. Y educaremos a otros en nuestro vivir con ellos el mundo que vivamos en el convivir. ¿Para qué educar? A veces hablamos como si no hubiese alternativa a un mundo de lucha y competencia, y como si debiésemos preparar a nuestros niños y jóvenes para esa realidad. Tal actitud se basa en un error y genera un engaño. No es la agresión la emoción fundamental que define lo humano, sino el amor, la coexistencia en la aceptación del otro como un legítimo otro en la colaboración. Hablamos de competencia y lucha, creando un vivir en competencia y lucha, no solo entre nosotros, sino con el medio natural que nos posibilita. Así se habla de que los humanos debemos luchar y vencer las fuerzas naturales para sobrevivir. Esto no es así. La historia de la humanidad en la guerra, en la dominación que somete y en la apropiación que excluye y niega al otro, se origina con el patriarcado. En Europa, que es nuestra fuente cultural, antes del patriarcado se vivía en la armonía con la naturaleza, en el goce de la congruencia con el mundo material, en la maravilla de su belleza, no en la lucha con ella. ¿Para qué educar? Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que no explota, que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que quiere conocerlo en la aceptación y respeto para que el bienestar humano se dé en el bienestar de la naturaleza en que se vive. Para esto hay que aprender a mirar y escuchar sin miedo a dejar de ser, al dejar ser al otro en armonía, sin sometimiento. Yo quiero un mundo en que respetemos al ser natural que nos sustenta, un mundo en el que se desenvuelva lo que se toma prestado de la naturaleza, en el que se devuelva lo que se toma prestado de la naturaleza para vivir. En el ser, seres vivos como seres autónomos, en el vivir no lo somos. Quiero un mundo en el que se acabe la expresión recurso natural y reconozcamos que todo proceso natural es cíclico y que si interrumpimos su ciclo, se acaba. En la historia de la humanidad, los pueblos que no han visto esto se han destruido a sí mismos en el agotamiento de sus llamados recursos naturales. El progreso no está en la continua complicación o cambio tecnológico, sino en el entendimiento del mundo natural que permite recuperar la armonía y belleza de la existencia en él desde su conocimiento y respeto. Pero para ver el mundo natural y aceptarlo sin pretender dominarlo ni negarlo, debemos aprender a aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos como individuos y como coterráneos. Una educación que nos lleva a aceptarnos y respetarnos como individuos y coterráneos en la dignidad de quien conoce, acepta y respeta su mundo, en la responsabilidad y libertad de la reflexión, no nos sirve y no sirve al país. Jesús era un gran biólogo. Cuando él habla de vivir en el reino de Dios, habla de vivir en la armonía que traen consigo el conocimiento y el respeto al mundo natural que nos sustenta y que permite vivir en él sin abusarlo ni destruirlo. Para esto debemos abandonar el discurso patriarcal de la lucha y la guerra y volcarnos al vivir matrístico del conocimiento de la naturaleza, del respeto y la colaboración en la creación de un mundo que admite el error y puede corregirlo. Una educación que nos lleve a actuar en la conservación de la naturaleza, a entenderla para vivir con ella sin pretender dominarla. Una educación que nos permita, en la responsabilidad individual y social, que aleja el abuso y trae consigo la colaboración en la creación de un proyecto nacional en que el abuso y la pobreza son errores que se pueden corregir y se quieren corregir si nos sirve a nosotros y al país. ¿Qué hacer? No castiguemos a nuestros niños por ser, al corregir sus acciones. No desvaloricemos a nuestros niños en función de lo que no saben. Valoricemos su saber. Guiemos a nuestros niños hacia un hacer que tiene que ver con un mundo cotidiano e invitémoslos a mirar lo que hacen y, sobre todo, no los llevemos a competir. Bueno, espero que te quedes con esta reflexión de Maturana, pues que obviamente nos invita a pensarnos como maestros, como educadores, cuando somos padres y en este proceso permanente de la vida.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como les comentaba al inicio del programa, hoy tengo como invitada a Sandra Liliana Forero Nieto, fisioterapeuta, magíster en informática educativa, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario desde 1997, investigadora del grupo en ciencias de la rehabilitación y coordinadora del programa de tutoría y miembro del equipo de educación. Bueno, Sandra, bienvenida a nuestro programa, qué rico tenerte aquí.
Muchas gracias, Victoria, por invitarme.
Bueno, entonces aquí pues hemos estado trabajando en los programas anteriores en el tema de la acreditación institucional, o sea, la calidad en educación. Entonces, tú como profesora, pues primero como fisioterapeuta, pero como profesora del programa, cuéntanos un poco primero cómo llegas a la educación, de dónde te sale este interés y estas ganas de vincularte con la formación de colegas.
Bueno, mi historia como formadora básicamente radica en un aspecto existencial, parte de una vocación heredada de mi padre, de mi madre, de la familia donde hay muchos educadores, y llego a la fisioterapia no con la intención de ser educadora, pero en último semestre de la formación de mi carrera, tengo la oportunidad de estar en una práctica de quemados con una profesora muy especial que una vez se retira o tiene que viajar, entra en una licencia de maternidad, me sugiere como profesora, y esa es la forma como yo ingreso al mundo de la educación.
Ah, qué lindo.
Por vocación, por herencia, pero también por azar, al principio.
Como por una circunstancia de la vida.
Circunstancial.
En la vida no hay azares.
Cierto.
No hay nada al azar.
Estoy de acuerdo absolutamente.
Las cosas siempre suceden por algo y a veces uno no toma las decisiones y la vida toma las decisiones por uno. Bueno, muy bien.
Definitivamente.
Bueno, entonces, ¿llevas cuántos años en la docencia?
Llevo 21 años.
Listo. ¿Y cuál ha sido como la línea de trabajo tuya?
Mi línea de trabajo básicamente ha sido clínica. Durante mucho tiempo fue 100% clínica. Fui instructora de práctica por un corto tiempo en primer nivel de atención. y luego estuve en el Hospital Simón Bolívar durante muchos años, luego fui trasladada a Medellín con la apertura y la compra que hizo la Universidad de Medellín, y después entré como profesora de carrera, inicialmente en clínica, en el equipo de clínica, y posteriormente en el equipo de educación.
Eso ahí quería que me contaras un poco, ¿cómo haces este cambio, este giro o este complemento de clínica a educación?
Un complemento, tienes razón. Con mi formación de maestría en informática educativa y con lo que me gusta la educación, me di cuenta que hay muchas cosas por trabajar en el aspecto educativo y en la formación de nuestros colegas. Ya me venía dando cuenta de eso solo en el área clínica, digamos que era como mi nicho particular, pero fui encontrando que hay muchas cosas que hacer, y con mi formación pude identificar que hay con material, talento humano, estudiantes maravillosos con los que uno puede contar para poder hacer mejores prácticas educativas e identificar estrategias y formas de enseñar a través del cuerpo, a través del movimiento y a través de una clase.
Qué bueno, bueno. Bueno, ahí está como la historia de vida, que sí es para nosotros en este programa, siempre es muy importante como comprender de dónde resulta como lo que estamos haciendo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es esto de esta estructura que tiene el programa de las comunidades académicas de práctica. Entiendo que hay una organización interna de los profesores que permite obviamente el desarrollo curricular, el apoyo a estudiantes y demás. Entonces cuéntanos un poquito para que pues las personas que nos oyen, que no siempre son ni estudiantes ni o son egresados, por ejemplo, del programa, comprendan un poquito cómo esa estructura.
Bien, Vicky. El programa se organiza en 6 equipos autodirigidos a partir de 2 cosas fundamentales que creo que es importante traer a colación. Durante el desarrollo del programa, en conjunto con terapia ocupacional y fonoaudiología, se decidió darle a los estudiantes la posibilidad de hacer unas profundizaciones hacia el final de su carrera en 6 áreas que se consideran básicas del perfil profesional. Eso, digamos que circuló y se trabajó durante mucho tiempo, pero una vez Israel Cruz llega a la dirección del programa, trae una estrategia y de dividirnos a través de grupos que nos convirtamos en expertos en un área de esos perfiles. ¿Qué es ser experto? O tener la formación, o tener la práctica, o tener la práctica profesional en el área. Y de allí, de esas seis cadenas cognitivas que construyen el perfil profesional, se agrupan personas, profesores, estudiantes, alrededor de un tema particular para poder identificar estrategias pedagógicas, hacer la proyección estratégica en las 3 funciones sustantivas de la universidad: de docencia, investigación y extensión, y poder, digamos, de un término coloquial, patinar cada una de esas áreas y cada uno de los perfiles, desde su formación hasta el egreso y el seguimiento de esos egresados en un área particular del currículo.
Entonces, ¿cuántos grupos autodirigidos existen ahora?
Actualmente somos 6 grupos autodirigidos.
¿Y cuáles son?
Educación, clínica, salud y trabajo, administración, gestión y emprendimiento,
Actividad física.
Actividad física y deporte. Y esos son los 6 que actualmente.
Entonces, ¿cómo funciona? Están los profesores, pues, que tienen, como tú lo acabas de decir claramente, la experticia, la formación, los dirigen. ¿Y los estudiantes se incluyen ahí? ¿Se vinculan a estos grupos o cómo es?
Los estudiantes tienen la formación en las 6 áreas del perfil profesional. Y ellos, digamos que cuando están en sus partes en el área práctica, pues tienen una vinculación de acuerdo a su práctica más con un área que la otra, pero eso es para el general de los estudiantes. Pero hay formas particulares de vincularse por afinidad, por gusto, y una de esas es participar en los semilleros de investigación, por ejemplo. Cada línea tiene aspectos de investigación en semilleros, donde los estudiantes pueden vincularse. Otra forma es, como ya lo había mencionado, si al final de la carrera hacer una elección sobre la profundización que se quiere hacer en un área particular de este perfil. Entonces los estudiantes pueden escoger hacer dos cátedras electivas y una práctica de profundización en el área que van a permitir que el estudiante también se vincule de manera directa a uno de los equipos autodirigidos porque se encuentra trabajando en el área y haciendo lo que él escogió profundizar. Uh-huh. Esa es la forma como se pueden vincular los estudiantes y también a través de su trabajo de grado por proyectos que estén llevando a cabo los profesores que se encuentran dentro de cada uno de los equipos autodirigidos.
Ah, interesante, porque entonces el estudiante siempre tiene la opción y la posibilidad de elegir por afinidad lo que quiere ir como profundizando y que después de pronto opte por una especialización, una maestría en esa área, ¿no?
Yo creo que es un componente fundamental y que marca la diferencia de nuestro programa, es que el estudiante tenga esa posibilidad de escoger qué área sería la que él proyecta en su vida ejercer la fisioterapia. Mm-hmm,
claro, además ya los estudiantes están motivados, hay un interés muy, muy particular que también eso hace que su participación sea completamente distinta, no porque le tocó con este grupo, porque le tocó hacer la pasantía en tal parte, sino que sea una cosa más de elección. Qué bien, qué interesante.
Y como tú mencionas, también le da la oportunidad al estudiante de optar por empezar una maestría, incluso desde su pregrado.
Ah, sí, cuando, qué posibilidades.
Claro. A través de una figura que se denomina coterminalidad. Uh-huh. Entonces, el estudiante sí puede irse vinculando con ciertos aspectos de la formación postgradual a través del pregrado y a través de esos equipos autodirigidos.
Ah, no, excelente. Bueno, tú mencionas ahorita que era precisamente como lo que quería que conversáramos y es como el sello que tiene el programa al tener esta organización, porque es una cuestión más que estructura de función, ¿no? Es una forma de organización muy funcional. Entonces, cuéntanos cómo, cuando se empieza todo este proceso de autoevaluación con miras de la acreditación internacional, ¿cómo empiezan a ver ustedes esto, que es esta organización, a la luz de estos estándares que se piden a nivel internacional?
No, de verdad que organizarnos en estos 6 grupos ha sido maravilloso porque hemos tenido la oportunidad de profundizar y organizar el perfil profesional, como ya lo había comentado. Cuando empezamos a revisar la matriz de la Organización Mundial de Fisioterapia, WCPT, por sus siglas en inglés, encontramos que nosotros cumplíamos, nos acercábamos a los estándares que ellos referían de alta calidad. Que si bien habría cosas por mejorar y hay cosas por hacer mucho mejor, nosotros cumplíamos los criterios que ellos solicitaban para la formación de fisioterapeutas a nivel mundial. Estos equipos autodirigidos entonces entran también en el proceso de acreditación y todos, cuando digo equipos, no son externos, somos todos nosotros, pero a través de los equipos empezamos a identificar esas áreas del perfil profesional que la WCPT menciona, cómo se cumplían a través de estrategias pedagógicas, aspectos formativos, prácticas, formación práctica y todo el ciclo de educación que sucede al interior del programa.
Frente a esos estándares, bueno, eso siempre lo dices y uno siempre que está en estos procesos de autoevaluación se da cuenta que se da cuenta de sus fortalezas, pero también se da cuenta de las cosas para mejorar. Menciónanos como una fortaleza, aparte pues de la estructura y de la organización, una fortaleza y después algo que se identifica. Bueno, primero hablemos de la fortaleza.
Bueno, identificamos muchas fortalezas, pero yo creo que una parte muy importante es cómo nosotros tenemos nuestra planeación estratégica. La misión y visión del programa, en efecto, tiene una vinculación directa con lo que la universidad pretende de sus programas de formación, con la misión y visión que tiene la universidad. Es decir, tener esa vinculación es muy importante, no estamos caminando para otro lado. Una segunda fortaleza es que tenemos un respaldo institucional y un ecosistema dentro de la universidad que permite tener un programa fuerte, viable y con una proyección muy importante hacia el futuro. Dos aspectos primordiales de la parte general. De la parte interna, identificamos también unas fortalezas en toda el cuerpo profesoral. Es un cuerpo profesoral primero comprometido con el proyecto educativo, comprometido con esa proyección del programa y con la formación de los estudiantes. En ese sentido, pues profesores es un aspecto a destacar, igualmente estudiantes, aunque en esta acreditación particularmente no se evalúan los estudiantes a diferencia de la acreditación nacional, sí como se comprometen y trabajan por su programa también, o sea, el sello que tiene en el programa.
Ay, qué lindo, sí, creo en las dos entrevistas o las dos conversaciones anteriores, eso es lo que siempre ha salido a relucir, o sea, lo que se ha resaltado, es la fortaleza institucional, y creo que pues bueno, hay que seguirlo diciendo de la importancia de estar en una universidad que se compromete con la calidad, que le apuesta a un programa de calidad. Bueno, y cosas para mejorar, o sea, aspectos para mejorar, como cuál fue la principal debilidad.
Derivado no solo de este proceso, sino de un anterior proceso que surte, tiene sus resultados en el 2015, un proceso de acreditación nacional en el cual recibimos una acreditación por 6 años y un reconocimiento de alta calidad. Se generaron unos planes de mejoramiento que se reflejan hoy en cinco aspectos, en los que nosotros identificamos que hay una oportunidad de mejora. Puede que lo estemos haciendo y lo estemos haciendo bien, pero podríamos hacerlo mejor. Bien. Por eso lo denominamos oportunidad de mejora, sí, más exacto. Que debilidad.
Ajá, perfecto.
Uno de esos es el currículo, porque a pesar de lo que mencionaba, que tenemos un currículo fuerte formado por 6 áreas importantes, creemos que hay que seguir fortaleciendo toda la parte de reconocer esas estrategias educativas que hacemos bien, mostrarlas, afinar algunas otras, trabajar en evaluación del aprendizaje como una parte importante. Ya hemos hecho algunos pinos al interior del equipo de clínica, se validó ya un instrumento de evaluación de competencias clínicas, pero creemos que nosotros tenemos madera para hacer mucho más sobre eso, y seguir fortaleciendo esta forma de trabajar conjuntamente y en engranaje en los equipos autodirigidos. Uh-huh. Es parte de la oportunidad de mejorar en currículum. Otro es en hábitat, porque si bien nosotros hemos tenido unos avances muy importantes en el programa, en cuanto a infraestructura, no solamente física, sino el desarrollo de laboratorios para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, creemos que todavía podemos mejorar más. Uh-huh. Eso quiere decir que necesitamos unos espacios más amplios para los estudiantes, mayor oportunidad de espacios donde el estudiante pueda hacer más práctica de sus clases teórico-prácticas. Uh-huh. Y en ese sentido, pues allí hay un compromiso de la universidad, un compromiso de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y del programa mismo en trabajar mucho más este aspecto de dotación de infraestructura. Y allá hay un plan de mejoramiento también con un edificio nuevo que se va a construir en la Quinta Mutis, donde vamos a tener aproximadamente 500 metros cuadrados solo para el desarrollo de esas actividades.
¡Uy, qué rico!
Adicionalmente, también creemos que es importante pensar en la accesibilidad a la Quinta Mutis. Uh-huh. Esto es un aspecto que nosotros consideramos que es una oportunidad de mejora, y aunque hemos hecho también muchas mejoras, pequeñas mejoras, sí es un aspecto que debemos trabajar adicionalmente.
Ah, bueno, pues que
otro, discúlpame, sí, no terminé.
Ay, qué pena.
Iba en hábitat. Egresados. Porque es importante que el programa siga vinculando a sus egresados mucho más y trabajemos mucho más de la mano, porque finalmente los egresados son el reflejo, el espejo de lo que al interior se intenta hacer. Vincularnos con esos egresados nos permitirá además vincularnos más, ¿no? Vernos en ese espejo y además seguramente identificar más cosas que podríamos seguir mejorando. La vinculación con los egresados es un aspecto importante, la investigación y la internacionalización, en las que ya para todas hay plan de mejoramiento. En investigación, fortalecer la investigación formal al interior de cada uno de estos grupos autodirigidos que estoy hablando, trabajar con proyectos de mayor alcance, seguir fortaleciendo el grupo de ciencias de la rehabilitación, y en internacionalización, mejorar y aumentar la internacionalización del currículo, uh-huh, que es un aspecto que ya venimos implementando, pero que estamos seguros que podemos mejorar más.
Sí, porque la internacionalización, yo por lo menos ya en una de mis cátedras tengo un chico de la República Checa.
Ah, claro.
Eso me parece, cuando lo veo yo quedé como sorprendida, porque obviamente uno oye la internacionalización y que estamos en esas, pero cuando ya hay un muchacho de sexto semestre en su formación y que está sentado aquí, uno dice, bueno, el reto para uno en términos de lograr que comprenda,
que todo, comprenda, porque, que pues, entienda cómo es que funciona el programa,
cómo funcionamos, pues igual nuestra cultura, todo lo que está alrededor, me ha parecido que es muy bello, muy interesante y muy enriquecedor como profesora.
Y realmente nosotros hemos tenido un aumento muy importante de estudiantes visitantes, ese que tú tienes la oportunidad de mencionar, pero también tenemos en este momento estudiantes de Argentina, estudiantes de México. El semestre pasado también tuvimos la visita de un profesor de República Checa, estudiantes de México, estudiantes de Chile, hemos tenido estudiantes de Estados Unidos que vienen básicamente a estudiar con nuestros estudiantes porque identifican unas fortalezas importantes. En este momento también hay un estudiante francés que viene de una universidad española. Uh-huh. Y vino a hacer un año completo. Wow. En el programa nuestro.
Sí, muy, muy bello. Además es como muy gratificante ver cómo desde afuera nos están mirando, nos están viendo. O sea, como que ya uno sea, que el programa sea una opción para hacer una pasantía, para pasar 6 meses o un año, con todas las condiciones de nuestro país, me parece que es un reto y una cosa muy, muy interesante y muy enriquecedora para todos, para los profesores, para los compañeros, para los estudiantes, para la universidad, para todos.
Así es, así es.
Entonces es bien, bien interesante. Bueno, cuéntanos cómo, después de todo este proceso, ¿cuáles como los retos más importantes para el programa? Primero, pues, saber que ya tenemos visita, ¿no? Que ya tenemos visita anunciada.
Sí. El 11 y el 12 de marzo.
12 de marzo.
Vamos a tener dos pares internacionales, uno de una universidad estadounidense, nos confirmaron, y otro de una universidad chilena.
Ah, bueno, qué interesante. ¿Y sabemos el perfil de los de las personas? No. Ah, bueno, entonces eso es todavía top secret. Bueno, muy bien, pero bueno, ya sabemos que tenemos que estar pendientes esos 2 días. Y bueno, mirar a ver. Bueno, cuéntanos entonces también cuáles son los retos que nos esperan como programa para cuando aspiramos a una acreditación internacional. Y me gustaría que me hablaras como profesora. O sea, como profesora, ¿cuál es, como primero, qué se siente pues estar en este proceso de mirarnos? Y lo hablábamos con el profesor Israel, como de, es uno como desnudarse, ¿no? Ante los ojos de alguien, bueno, internacional, que uno siempre en su imaginario, pues uno se imagina pues los estándares de los programas en Londres, en Alemania, en Japón, ¿sí? Y pues esos son los estándares que pone la WCPT. Entonces, como darse darse la oportunidad y el reto de verse desde allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es ese proceso más interno, más humano, más como de, ay, caramba?
Bueno, desde lo humano, sí. Siempre que mostrarse, sí, pues es un reto porque implica para uno un valor que nosotros destacamos dentro del programa y es la transparencia. Uh-huh. O sea, cómo mostrar lo que somos, lo que hacemos bien, pero también lo que podríamos hacer mejor.
Seguro.
Eso indudablemente pues implica unos retos personales, institucionales, académicos. Desde el punto de vista personal, creo que es un posibilitador de oportunidades. O sea, que otro te diga, eso está bien o esto está mal, porque uno a veces dentro del mismo ambiente se contamina, o sea, uno ya no ve, ya no ve. Y tener que hacer estos ejercicios de reflexión, de calificación, de identificar los aspectos que otros creen que tú debes tener para ser de alta calidad, pues le permite a uno hacer ese ejercicio interno de ver qué cosas podrían estar mejor e identificar definitivamente en qué somos muy fuertes. Uh-huh. Por eso lo que mencionaste de los 6 equipos autodirigidos, nosotros creemos que es una fortaleza. También es el reto de describir, esta particularmente implicaba pensar como pensaría, pensar en otro idioma, que además un idioma trae detrás cultura, comprensión de la realidad. O sea, no era solo desde nuestra perspectiva del español y de Colombia, sino poner en tensión hacerlo en otro idioma, poder entender las lógicas de ese evaluador que te está viendo con ojos de acreditador internacional, pero con un sesgo hacia el occidente, hacia todo lo anglosajón. Entonces, ¿cómo entender esa realidad y cómo bajarla y ponerla en el contexto de lo que se está solicitando? Ese es el segundo reto. Y el tercero, pues, poder asumir que hay cosas bien hechas y las otras, todas las que se vienen por hacer.
¿Qué hay que hacer? Bueno, tú mencionas un aspecto que es muy interesante, y cuando uno ha escrito o participado en proyectos internacionales lo nota. Nosotros los colombianos tenemos una forma muy florida de escribir, ¿no? Sí. Y entonces pues decimos un montón de cosas y le damos vuelta y lo ponemos lindo. ¿Cómo es eso de traducir una cosa que además que está hecha con toda la pasión, con todo el amor, con todo lo que hay detrás? Cuando uno hace un proyecto de esos que es que le pone alma, corazón y vida, ¿sí? A ponerlo en un idioma tan escueto como el inglés y hacerlo de esa manera.
Muy difícil, porque todos nuestros documentos, nuestro pensamiento, nuestra elaboración teórica de lo que hacemos, efectivamente, como tú dices, tiene un adorno particular, que es lo que embellece nuestro idioma, pero al pasarlo hay que ser súper concreto.
Claro.
Y sobre todo que este modelo está diseñado como en una forma de checklist.
Ajá.
¿Está o no está? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Sí o no? Muy estilo auditor anglosajona, a eso me refería. Entonces, ¿cómo usted construye para mostrar que sí se cumple, que sucedió con nosotros, se cumple todo, en algunos aspectos parcialmente, pero todo tiene algún grado de cumplimiento o en su totalidad? ¿Y cómo ponerlo en un lenguaje que fuera comprensible y traducible? Porque, bueno, aunque nosotros hicimos el ejercicio de pensarlo en inglés, contamos afortunadamente con un traductor especializado. Pero para podérselo poner al traductor, nosotros ya teníamos que haber hecho el ejercicio de cómo se colocan esas palabras de la mejor manera para poderlas comprender. Fue un ejercicio harto, en verdad, porque implica trabajar con dos culturas distintas.
Sí, sí, sí.
El lenguaje no es solo eso, por eso digo que el lenguaje trae todo ese afecto, toda esa cultura detrás,
claro,
que uno tiene que entender para pararse desde el paradigma en el que va a ser evaluado.
Sí. Bueno, cuando se revisan los estándares de la Confederación Mundial de Fisioterapia, tú ves que lo que se solicita, ¿cuál es la concepción de fisioterapia que se tiene desde la WCPT? Como en términos, por ejemplo, o qué tan lejanos estamos de esa concepción, por lo menos. Yo me acuerdo cuando vino Margaret Moffat, Marilyn Moffat, hace unos años. Ella, cuando se le preguntaba de salud pública, ella quedaba como, pues no entiendo, o sea, pues como que eso es del Estado, o sea, ¿por qué me preguntas a mí? Porque obviamente para nuestra realidad y los desarrollos que hemos tenido desde fisioterapia, el tema salud pública ha sido, pues, o sea, ha marcado un hito en la historia de la fisioterapia. Entonces, ¿cómo se pone eso como en sintonía con esos estándares internacionales?
Sí, me recuerdas eso. Y pensando ahorita en Marilyn Moffat, que además fue parte del inicio de todo este proceso, en ese modelo internacional, la clínica tiene un valor muy importante.
Uh-huh.
Y entender que la clínica que ellos ven no es la misma clínica que nosotros vemos, pues hace entrar en tensión cómo colocamos esto. Porque es cierto que aunque uno ve en la WCPT que hay unos desarrollos importantes en otras áreas del perfil profesional, cuando ellos evalúan, le dan una importancia, por ejemplo, a la educación clínica. Uh-huh. Y entender la educación clínica no solamente como la formación en el área clínica, sino entender que la educación clínica para ellos implica todos los perfiles profesionales, uh-huh. pues fue también intentar adaptar eso. O sea, cuando ellos hablan de educación clínica están hablando de todos los perfiles, pero porque lo integran a la práctica clínica.
Ah, mira, interesante. ¿Sí?
Nosotros lo hacemos fuera de esos ámbitos clínicos, que también creemos que es un plus que tenemos nosotros por los desarrollos que ha tenido la fisioterapia en Colombia.
Exacto.
Y, pero no encontramos eso, o sea, no hay forma de evaluar esos otros desarrollos porque no son concebidos de esa manera. Uh-huh. Tienen otra concepción de qué hace la fisioterapia en unos aspectos y hacia dónde va. Nosotros identificamos que clínica, y con la visita de Marilyn Moffat, cuando ella hablaba de clínica, finalmente, bueno, pero es que nosotros hacemos más cosas.
Sí.
Nosotros hacemos salud pública, nosotros hacemos actividad física y deporte. Ya nos decía, es clínica, claro. Todo eso es clínica. Sí, sí. Lo que pasa es que usted hace salud pública en la clínica, lo que pasa es que usted hace en actividad física y deporte, usted está haciendo fisioterapia clínica. O sea, ellos tienen una mirada clínica, entre comillas, pero que finalmente abarca muchos aspectos de lo que los fisioterapeutas en Colombia podríamos considerar otras áreas.
Entonces,
pero fue necesario armonizarlo, que, claro, discúlpame.
Claro, no, como, perdóname, como clínica sería como la práctica profesional.
Sí, exactamente.
Casi como un sinónimo de práctica profesional.
Eso es lo que nosotros entendemos, sí, de ese, sí, modelo, con la visita de Marilyn, con lo que hemos ido
leyendo, claro,
entendiendo, porque meterse en esto, ya que hablabas de los retos, es entender ese paradigma y cómo es que otros ven la fisioterapia.
Bueno, y me gustaría, ya como para ir terminando, cómo es, digamos, la concepción de cuerpo y movimiento, o sea, digamos, cómo se evidencia o se pide alguna postura frente a cuerpo y movimiento desde la WCPT, que nosotros hubiéramos tenido que, pues, mirar también, estamos lejos, cerca, ¿cómo es eso ahí? O eso no sé, eso ni se toca, ¿no?
No se toca como nosotros lo estamos concibiendo.
Exacto.
Sí, como esa importancia, aprender a través del cuerpo, uh-huh. y cómo movernos nos permite desarrollarnos y cómo el movimiento permite el aprendizaje. No, eso no se toca.
Ah, claro.
Tiene una mirada distinta. Está en de general, digamos que esta acreditación no tiene aspectos profundos particulares sobre epistemología.
Ya,
sí, sobre epistemología y comprensión del objeto de estudio. Es más sobre cómo se desarrolla y se lleva a cabo la formación y todos los aspectos relacionados con la formación de ese objeto de estudio que está allí, ¿sí? Desde la institución, desde los recursos, pero no aspectos epistemológicos de comprensión de ese objeto de estudio que declaramos enseñar y vivir.
Y vivirla, perfecto, bueno, muy bien. Bueno, yo creo que hay de aquí para adelante, ¿qué sigue? O sea, el programa después de... o sea, ha pasado de, obviamente, de acreditaciones nacionales,
sí,
que ya es un reto tener tres acreditaciones nacionales, pues es un trabajo de casi 20 años o 18 años.
Efectivamente.
Después, meterse uno en una acreditación internacional. ¿Qué sigue ahora?
Bueno, viene un trabajo intenso, muy intenso. Ahorita mismo, pues terminando de preparar y ultimando detalles para la visita de los profesores que nos acompañarán. Pero más allá de eso, lo que viene es poner en marcha, continuar poniendo en marcha. Voy a ser preciso porque los planes de mejoramiento vienen ya, como les decía, de una acreditación nacional y se han ido consolidando. Entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente en consolidar esos planes de mejoramiento, hacerlos una realidad, ponerlos al servicio de la comunidad educativa del programa. Ese es un reto inmenso. Y un tercero, lo que venga con la visita.
Las tareas que quedan después de la visita, que siempre quedan una cantidad.
Vamos a ver cuántas. Y una cuarta es que, pues, la acreditación nacional no se deja de lado y ya nosotros tendríamos que empezar también a trabajar en la acreditación, en renovar la acreditación nacional para el año 2021.
A mí se me ocurre que una experiencia tan interesante como esta, de verse, de compararse frente a estándares internacionales, pues debería, digamos, volcarse también sobre la comunidad académica de Colombia, ¿no? O sea, cómo lograr, porque esta es una experiencia Cierto. Única, somos el único programa que está en esta tarea, y cómo motivar a que otros programas también empiecen como este camino de la acreditación nacional primero y luego la acreditación internacional. Porque siento que en la medida en que todos como comunidad, como fisioterapia nacional colombiana, mejoramos todos nuestros estándares, nuestra formación, pues vamos a tener mejores fisioterapeutas en el país. Entonces, digamos que es también como una responsabilidad social, ¿no? Como, pues sí, obviamente no es obligatorio, todo esto vale, todo esto es de una manera, sí, se toma la decisión voluntaria de hacer estos procesos, pero de pronto valdría la pena como ver cómo o esta organización de los grupos autodirigidos, cómo logramos que también otros programas del país empiecen a pensar como en eso, ¿no?
Comparto contigo que participar de estos procesos, más que mirarlo a uno mismo, que ese es, digamos, el objetivo primario, también le permite identificar diferencias de formación en el país y que son necesarias unificar. O sea, si bien la acreditación es un proceso voluntario, sí nos cabe a quienes nos hemos acreditado la responsabilidad de ser punta de lanza para otros programas que no lo han hecho. Porque en la medida que todos elevemos el nivel de formación, también tendremos unos egresados con mejor posicionamiento, con mayores capacidades para afrontar los retos del siglo XXI. Entonces yo sí creo que hacer estos procesos nos compromete a nosotros, no solo con la institución y con el programa, sino nos compromete a nivel nacional con los programas y con la formación del talento humano de nuestra profesión. Más allá de todo, es nuestra profesión la que tiene el compromiso, con la que tenemos el compromiso de hacer unas actividades, de promover formas de mejorar la calidad y de mantenernos constantes en la calidad. La calidad cuesta, y eso es lo que implica que seguramente no todos estén en este
ese camino.
Camino en la acreditación. Y cuesta muchísimo. Hay muchos compromisos de por medio.
Claro, y el primero es la capacidad de reflexión.
De reflexión.
O sea, solamente cuando yo tengo la posibilidad de asumir el compromiso o el reto, como lo queramos llamar, de mirarme, de decir, bueno, definitivamente esto no lo estoy haciendo bien, definitivamente tengo una debilidad acá, así como es lindo encontrar las fortalezas, pero lo más difícil es encontrar y poner en marcha
algo para mejorar.
Para mejorarlas.
Mostrarlas con transparencia, exacto, porque esto es parte de lo que hay que hacer muy juiciosamente en un proceso de acreditación.
En un proceso de estos. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Victoria, muy amable.
Bueno, y bueno, pues el objetivo es que estos programas, de hecho ya se están divulgando para que los profesores, los estudiantes escuchen y como que también tengan en su cabeza de una manera un poquito más tranquila, sin tener que sentarse a leer todos los documentos, que obviamente hay que leerlos, pero que también escuchando un poco como esta forma contada de los procesos también se vuelve más fácil, más ameno y de pronto más entendible.
Estoy de acuerdo contigo. Tenemos muchas vías de comunicación de todo este resultado de los procesos de acreditación. Hoy tenemos esto, por fortuna, para el audio. También tenemos algunos modelos gráficos. Ajá. Y tenemos otros documentos que seguramente a toda la comunidad le van a servir para divulgar este trabajo que hemos realizado.
Bueno, pues felicitaciones, realmente yo sé que los profesores son el corazón de todo este trabajo y el empeño y la pasión que se le coloca y el compromiso que se le coloca a estos procesos depende de los profesores. Tú lo has dicho, bueno, uno puede tener una institución chévere, pero y que le interese, pero si los profesores no caminan, pues no hay quien haga el trabajo.
Efectivamente, esa es nuestra fortaleza.
Eso, entonces es un reconocimiento y una felicitación muy, muy especial a todos los profesores que han trabajado y que han hecho esto posible. Y bueno, veremos los resultados, que seguro van a ser muy buenos.
Ojalá,
porque van a mejorar.
Sea. Tenemos confianza en que así es.
En que así va a ser. Bueno, muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias, profesora Vicky.
Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, en la sección aquí, cuidando el cuerpo y el movimiento, hoy traigo unos pequeños ejercicios que te sirven para descansar los ojos. Entonces, bueno, ahí donde estés, sentado o acostado o acostada, como quieras estar, simplemente cierra los ojos, lleva la atención a cómo está tu cara. Nota si hay alguna tensión en el entrecejo, en la mandíbula, en los ojos. Solamente cierra y nota, simplemente observa qué es lo que pasa. Si hay alguna tensión, suéltala y observa cómo estás respirando. Observa también tus pensamientos y logras estar aquí atento, atenta a esto que te estoy invitando a realizar. Entonces ahora vas a concentrarte en el ojo derecho. Lo que vamos a hacer, mueve los dos ojos, pero tu atención está en el ojo derecho. Entonces despacito lleva el ojo derecho hacia arriba, con los ojos cerrados, como si quisieras ir a mirar tus cejas, tu frente, y bajas. Y nota qué pasa cuando haces esto, qué tan fácil es. Paras ahí en el centro. Y ahora lleva el ojo derecho hacia abajo, como si quisieras mirar hacia tus pies. Y nota si sigues respirando, si tensionas algo cuando haces este movimiento. Y paras un momentito en el centro y ahora junta los dos movimientos. Arriba hacia los ojos, hacia la frente, y abajo hacia los pies. Muy despacio. Y paras en el centro. Siente ahí cómo estás. Ahora lleva el ojo derecho hacia la derecha. Hacia la comisura del lado derecho. Nota cómo es. Paras en el centro. Y ahora llevas el ojo hacia la izquierda, como si quisieras mirar la nariz. Mirar el otro ojo. Y cuando hagas esto, nota si es fácil el movimiento, si sientes que es a brincos el movimiento, si dejas de respirar. Paras en el centro y ahora mueve el ojo de derecha a izquierda, como si estuvieras trazando una línea, y sientes si esa línea es continua, es discontinua, si sientes que el ojo llega más fácil a la derecha o tal vez llega más fácil a la izquierda. Te quedas ahí, sueltas y nota la diferencia entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo. Abre un momentito los ojos y siente si hay alguna diferencia en la forma como tu ojo derecho ve a cómo lo hace tu ojo izquierdo. Cierra otra vez los ojos y ahora vamos con el ojo izquierdo. Entonces vas hacia arriba con el ojo izquierdo, al centro y arriba. Eso. Paras un momentito y ahora hacia abajo. con el ojo izquierdo, paras un momentito y ahora haz la línea vertical, vas desde arriba hasta abajo y siente cómo es esta línea y cómo se mueve tu ojo. Nota si se mueve distinto al ojo derecho. Descansas un momentico ahí. Y ahora vas a llevar el ojo izquierdo a la izquierda. Siente cómo es. Y ahora hacia la derecha. Y nota si es distinta la forma como se mueve este ojo comparada con el ojo derecho. Paras en el centro y haces la línea horizontal. Descansas ahí, nota cómo estás. Siente ahí los dos ojos, abre la mirada y siente si algo cambia en tu ojo, también tu ojo izquierdo, si de pronto la mirada está más clara. Y te invito a que hagas esto, ojalá todos los días, especialmente para las personas que usan tanto el celular, hace que los ojos queden fijos, que no parpadees. Y los ojos tienen músculos y estos músculos se van también atrofiando, van perdiendo esta capacidad de mover los ojos. Otra recomendación que te doy para los ojos es, de pronto cuando vayas por la calle, trata de mirar muy lejos algún lugar, muy lejos, pero sintiendo que tu mirada es panorámica, o sea, como que estás mirando hacia lo lejos, pero tienes la posibilidad de mirar a los lados. Haces eso y después vienes y miras algo muy cerquita, no el celular, algo muy cerquita, y vuelves y miras a lo lejos y vuelves y miras a lo más cerca. Esto ayuda también a activar tus músculos de los ojos, ¿sí? Es una de las cosas que a veces se van perdiendo con la edad, que es esta capacidad como de enfocar, ¿no? Como de traer. Y entonces esto nos ayuda a mantener muy activos los músculos de los ojos. Bueno, espero que disfrutes esta pequeña, esas recomendaciones con relación a los ojos y la puedas disfrutar.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces, pues bueno, hicimos una lectura bien interesante de Humberto Maturana sobre lo que es educar y que pues nos pone siempre a pensarnos desde ahí, desde nuestro papel como educadores, seamos padres, profesores. No importa en el lugar que estemos, yo siempre creo, como dice Maturana, la educación es una cosa que está todo el tiempo presente en nuestra vida. Bueno, y con nuestra invitada, Sandra Forero, quien nos habló desde una manera muy especial sobre lo que ha sido todo este proceso de acreditación internacional y bueno, las expectativas que tiene el programa para este proceso de visita de pares desde la Confederación Mundial de Fisioterapia. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si se perdieron de algún programa o quieren volver a escuchar alguno, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Bueno, les habló Victoria Molina, profesora del programa de fisioterapia. Recuerden que a mí me encuentran en Facebook, Talleres Victoria Molina. Estoy promocionando unos talleres mensuales el último sábado de cada mes en un sitio muy especial ahí en Chapinero. Y ahí pues en Facebook encuentran toda la información sobre la inscripción y demás. Bueno, espero que disfruten este programa que está preparado pensando en el bienestar y pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.